Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana. Aquí estamos en Onda Madrid acompañándote hasta la 1 de la tarde en este 29 de enero. Es miércoles, es día gris, es día de frío, de viento, de lluvia, incluso de nieve, la que nos trae Ivo, la nueva borrasca que azota el país y que mantiene hasta las 6 de la tarde el aviso amarillo en la Sierra Madrileña por riesgo de acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros de espesor. Ambiente desapacible para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino, Año de la Serpiente de Madera, que desde hoy y durante el mes de febrero se celebra en nuestra ciudad, especialmente en Usera, con una programación que abarca distintas actividades, exposiciones, conciertos y el gran desfile que tendrá lugar este domingo 2 de febrero en Usera con 1.300 participantes. Muchos más son los taxistas, unos 10.000, que han llegado de toda España y que están llamados a secundar la manifestación convocada por Antaxi, que arranca en menos de una hora a las 11 en el Ministerio de Transportes, Paseo de la Castellana 67, y que va a terminar ante la sede del Ministerio de Economía. Entre otras cosas, se quejan de los altos precios de las pólizas de los seguros de sus coches. Saber que se puede, querer que se pueda. Estaremos con ellos, que tienen esa esperanza de que por lo menos se les solucione algo para el sector. Sin perder la esperanza también están los pacientes de cáncer, que siguen luchando contra una enfermedad para la que se investiga y cuyo Día Mundial se conmemora la próxima semana. ¿Cómo se gestiona en el ámbito familiar? ¿Y cuando hay niños, cómo se lleva eso de tener a un familiar enfermo de cáncer? Adultos y pequeños va destinado a un cuento que aborda precisamente el aspecto más doméstico desde el prisma de los más chiquititos y del que es protagonista precisamente nuestra invitada Montse Almiral, con quien después vamos a charlar. También tenemos la esperanza de que se vaya reforzando las medidas para combatir un problema en aumento en nuestra sociedad. Hablo de la ocupación ilegal de viviendas. Con Rubén Martín de Pablos, que es el presidente de la sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Madrid, vamos a hablar de una propuesta legislativa muy interesante que ayer presentaron en un congreso sobre este fenómeno y que habla sobre la posibilidad de dictar una medida cautelar de desalojo de un inmueble en 48 horas. En este Día Mundial de Rompecabezas hay algo que va desquiciando sobre toda la gente, sobre las casas encantadas de los famosos. De eso vamos a hablar. Adele tiene una mansión, por lo visto, que tiene, forma parte de esta lista, de las casas encantadas. De ellas nos va a hablar después, en sus expedientes X, Álvaro Martín. En el santoral del día, un apunte que hacemos de este 29 de enero, si conocen algún Constancio, a Gildas, a Sulpicio o a Valerio, bueno, pues sepan que pueden felicitarles. Así, famosetes que cumplen hoy años, pues está Marc Gasol, el jugador de baloncesto que cumple 40, y también está Oprah Winfrey, la periodista y presentadora americana que cumple 71. ¿Y quién hubiese cumplido un día como hoy? Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, un escritor, un periodista, un político republicano, fama internacional gracias a algunas de sus obras. Un viajero incansable que siempre recordó con cariño la Valencia que le vio nacer.
Es que va a ser la justicia. Cuando alguien debe y no paga, la justicia le obliga a pagar.
Usted sabe que no tengo dinero.
Vicente, Blasco, Ibáñez. Aquí, por cierto, la adaptación televisiva que se hizo de su obra La Barraca. La publicó en 1898 y fue su primer éxito de ventas. Una historia de enfrentamientos y de poder en la huerta valenciana. Con ella inició su ciclo de novelas de esa tierra. La última sería Cañas y Barro, que escribió en tan solo 2 meses en un momento de plenitud personal. Seguro que todos hemos oído hablar alguna vez, a lo mejor hasta la hemos visto, de la película Los cuatro jinetes del apocalipsis. La protagonizó por primera vez en su día Rodolfo Valentino. Fue un gran éxito. Pues bien, estaba basada en el libro del mismo título que había escrito Vicente Blasco Ibáñez. 3 años fue superventas en Estados Unidos en los años 20. Y si leemos en la prensa británica, en The Jules 13, London News, decía que estábamos ante la obra más leída del mundo después de la Biblia. Ahí es nada. En cuanto al cine, 40 años después de la primera, llegaría la voz a la obra del valenciano Glenn Ford. Sería uno de los protagonistas.
¿Has hecho que espere el coche?
Sí.
Entonces te marchas.
Necesita a alguien.
Mire, Canalejas, yo aquí no digo sino la verdad. Y como dijo Zola, cuando la verdad se abre camino, no hay una fuerza que consiga detenerla.
Déjese de retóricas, Blasco, que se está jugando la vida.
Su vida fue tan apasionante que daría para una serie, y sí la hicieron. Vicente Blasco Ibáñez, la novela de su vida. Y es que con 16 años fundó su primer periódico, creó también una editorial para que las grandes obras llegaran a todo el mundo a precios económicos, se metió en política y por ello lo mismo fue diputado en el Congreso, que tuvo que huir exiliado a París. Hoy Blasco Ibáñez habría cumplido 158 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
También con la frase del día que nos trae Clara Esteban, ¿qué tal?
Pues esta es nuestra frase de hoy. No huyo de un reto porque tenga miedo, al contrario, corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies. Es consejo de la gimnasta perfecta, de Nadia Comăneci, la leyenda de la gimnasia artística, nacida en Rumanía en el año 1961 y que hizo historia al obtener el primer 10 perfecto en unos Juegos Olímpicos en Montreal en el año 1976, cuando solo tenía 14 años. Su elegancia y perfección la convirtieron en un icono del deporte mundial, acumulando medallas y admiradores. Tras retirarse, continuó vinculada a la gimnasia y se convirtió en una inspiración para generaciones y generaciones. Hoy vive en Estados Unidos, donde lógicamente ya está alejada de la competición desde hace años, pero se dedica a escribir y también a dar conferencias con su eterno título de leyenda. También conserva de sus años de campeona esa sonrisa que conquistó al mundo. La frase de Nadia Comăneci: no huyo de un reto porque tenga miedo, al contrario, corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies.
Bueno, pues después de esa frase vamos a saber dónde se encuentra Gloria Talavera con la unidad móvil. ¿Qué tal?
Nieves, hoy hablamos de la Fundación Montemadrid. Es una de las entidades privadas sin ánimo de lucro que mayor esfuerzo ha dedicado en impulsar y promover la acción social, la educación, la cultura y también la protección del medio ambiente en nuestro país, y son los encargados de gestionar la Casa Encendida. Esta semana se celebran aquí jornadas de puertas abiertas para dar a conocer sus proyectos, entre ellos, por ejemplo, el de su centro educativo Ponce de León, pionero en la educación bilingüe, en la lengua de signos y además en la inclusión de personas con discapacidad. En la Casa Encendida se podrá disfrutar de este festival gratuito que han llamado Acento y en el que hay numerosas actividades, como un concierto de jóvenes del taller Repercusión San Cristóbal, una iniciativa que promueve oportunidades para jóvenes en riesgo de exclusión, o la primera fiesta de Paco Graco, que invita a soñar una verbena en el Madrid del siglo XXII. Todo ello lo contamos en los próximos minutos.
Bueno, pues eso será después, también será después el ratito de oyentes, pero tenemos avance y además hay sonido hecho añicos hoy, concurso de Sergio Martín Romo.
Así es, tengo ya el lote preparado de Almacenes Hurtado, lo ponemos en juego a partir de las 12 y también tengo el mazo para dejar ese sonido hecho añicos. Luego a ver lo que dice la ruleta, si vamos a jugar con la escena de una película, con el fragmento de una canción o con las declaraciones de alguien muy conocido.
Vale, eso lo sabemos después. Vale.
Pero antes, en el ratito de oyentes, en el 628-091-117, esa vez que te diste cuenta, por fin, que no eras el favorito de tus padres y que habías perdido todos los puntos para serlo. Quizás caíste cuando en tu cumpleaños, en repetidas ocasiones, nunca te ponían la tarta de 3 chocolates, que era tu favorita, porque ¿a tus hermanos le gustaba más la tarta de Santiago? ¿Tus hermanos tenían un apodo cariñoso como Peque, Solete, Tesoro y tú eras Ojos de Pollo? Lo tienes clarísimo, porque Eres el del medio. 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz. Lo que mejor te venga en tu momento vital.
¿Tú eres el del medio, Sergio?
Yo soy el mayor. Somos tres y yo soy el mayor.
Y Carlos Honorato, buenos días.
Que no significa que sea el favorito.
El mayor también.
Vale. El mayor y el mejor.
Toma ya. Y el favorito, ¿no?
No, no. Si no lo digo yo, no van a venir nadie a decirlo.
Bueno, lo que nos va a decir Carlos es el reto que nos tiene preparado, ¿no?
Sí, hombre, claro. A ver. ¡Qué bonito! ¿No sabemos los planetas del sistema solar?
Este es un truco buenísimo, el de la canción, ¿eh?
Hombre, siempre, siempre.
La canción se ha quedado actualizada.
La canción sí. Se ha quedado un poco...
Son estos planetas, ¿no?
Sí, sí, son todos, todos. Sí, ¿no? Sí, porque iba a decir Platón. Plutón lo sacaron de los planetas, pero luego lo han vuelto
luego
a poner.
Luego lo han vuelto a meter, sí.
Se ha ganado
al
otra
bombo,
vez
luego
ha vuelto al bombo, ha vuelto al bombo. Vale. Bueno, a ver, de todas maneras... El planeta que estamos buscando ha existido siempre, siempre ha estado en primera división. No, 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 señora, lo digo en serio. El planeta que buscamos del sistema solar existe desde el principio y no ha estado nunca fuera. Por lo tanto, no es Pluto, no es Plutón.
Vale.
Es que, claro, lo digo ya en inglés, me sale solo. Pucho,
vaya,
pucho.
Hoy vas de intelectual, ¿no?
Ah, no, de intelectual no.
Va de la NASA, ¿eh?
Voy de claro. La
ahí
NASA.
Es obligatorio el inglés.
Sí,
claro.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, a ver, hemos puesto tres. ¿Qué pasa?
No puedo con vosotros.
Dos satélites y un planeta del sistema solar.
Vale, la mundial.
Hay que fijarse, no hace falta telescopio, porque para eso estamos nosotros, para acercártelo, para que lo veas bien, bien. Veis tres objetos, por decirlo de alguna manera. Dos de ellos son satélites y hay un planeta.
Uh-huh.
Hay que identificar cuál de los tres, de estos tres en concreto, es un planeta del sistema solar.
Vale.
Creo que queda claro, ¿no?
Sí, sí.
Dos son satélites y uno es el planeta. Ese es el que queremos. El A, el B o el C. Ya está.
Es fácil, ¿eh? Ahí lo
facilísimo,
tenéis.
Facilísimo.
Reto.
A la 1:05 te pasaré lista y a ver si tú lo adivinas. Porque
yo no lo veo tan fácil.
Yo no lo veo tan fácil, ¿no? Vamos a ver. Lo tenéis en X, en @buenosdiasOM, y en Facebook, en El Reto OM. Y no, no es fácil.
Son bonitos.
Son muy bonitos.
La verdad que sí.
A mí me gustan, sí.
Muy estéticos.
¿Sabes a lo que me recuerdan también?
¿A qué?
A las canicas estas que había.
Sí. De hecho, hubo un reto, y lo sabe Juanjo, hubo un reto que puse una canica.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Bueno, aquí no va a haber canicas, pero no. Atención porque, aunque no va a ser en Madrid, pero es que han formado parte de nuestro universo todos los flores, ¿no? Rodeando a la faraona y en Jerez de la Frontera.
Ajá.
Ya se anunció ayer que va a haber una nueva exposición dedicada a ellos, a los flores.
Muy bien.
A ver, hasta otoño no van a abrir las puertas, ¿vale?
Bueno.
Pero bueno, que la gente lo sepa por si le apetece.
De aquí a octubre.
¿No?
No, hombre, la pueden haber inaugurada en primavera.
Hombre, para si flores,
flores.
Primavera
de los flores. Cae la hoja, ¿no?
Hombre.
Bueno, ¿qué va a haber? Piezas personales y artísticas. Hombre, no, de Lola Flores, como no podía ser de otra manera. Claro. De su hermana Carmen.
Carmen Flores.
¿Eh? ¿Quién sería la favorita en la familia? Ah, no sabemos. De su marido Antonio Flores del Pescailla y de sus tres hijos de Lolita, de Antonio y de
su marido era solo Antonio González, ¿eh? Flores tenía poco.
Sí.
Antonio Flores el hijo.
Antonio Flores es el hijo. Digo yo.
No, pero González.
Ah,
el Pescailla.
El Pescailla.
Antonio González. El Pescailla.
Bueno, que de toda la familia, ¿vale?
Antonio era el hijo favorito de
sí,
Flores.
Sí, hombre, vamos. Clarísimo.
Qué mal lo pasó hasta el punto que, fíjate, no soportó la muerte de su madre. Bueno, aquí tocamos el tambor y tocamos de todo.
Mi favorita es Rosario, ¿eh? No es mi hija, pero es mi
pues favorita. La mía es Lolita, lo siento, siento decirlo, pero...
Bueno, pues...
Me cae muy bien,
fíjate,
Lolita.
Es que me gustan mucho las dos. Como canta, me gusta más Rosario. Y al son del... Bueno, pues así, al son de tambor, os voy a ir diciendo que podéis
venga,
salir.
Nos podemos ir, venga. Queréis,
sí. Hasta la una vamos a estar.
Flores, flores, queremos flores.
Flores, queremos flores. Y queremos muchos ratitos para estar contigo. La realización técnica está Juanjo Ceballos y aquí el Pachuru, Pachuru. Venga ya, Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar ahora de un asunto que ocupa y preocupa bastante. Sí, porque según un reciente estudio, el 77% de los españoles considera la ocupación ilegal un problema social en nuestro país. Y según una encuesta publicada ayer por GAC3, 8 de cada 10 españoles respaldan que se tomen medidas contra los ocupas. Con estas cifras sobre la mesa, voy a saludar ya a Rubén Martí de Pablos, que es presidente de la sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ayer participaba en Barcelona en un congreso precisamente sobre ocupación ilegal. Un congreso en el que se pusieron sobre la mesa iniciativas muy interesantes que buscan más eficacia legal contra este fenómeno, agilizar trámites en procedimientos que a veces se eternizan para los legítimos propietarios que están verdaderamente desesperados. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Encantado de saludaros.
Igualmente. Bueno, es un tema que, decía yo, nos ocupa y nos preocupa bastante. Esto se evidencia no solamente en los estudios, sino en el sentir popular y también en los despachos de abogados y en los juzgados, porque, claro, cada vez hay más demandas, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, el fenómeno de la ocupación se ha desbordado, ¿no?, los últimos años, y las soluciones jurídicas y judicial son insatisfactorias, ¿no?, para un ciudadano normal que le han ocupado una vivienda y quiere que se la devuelvan. Al ciudadano le da un poquito igual si luego condenan o no condenan a esta persona, lo que quiere es recuperar y que le restituyan su bien inmueble. Y esto no está bien solucionado por la legislación actual, donde el delito de usurpación, que es lo más normal, hay allanamiento de morada también, pero el delito de usurpación es un delito leve, te citan a un juicio a los 3 meses sale la sentencia a los cuatro, pero luego hay que, aunque condenen a esta persona, luego hay que expulsarle. Y en Madrid y Barcelona estamos hablando de 3-4 meses en que la policía saca fecha para producir el lanzamiento. Al final, más o menos un año, no hay manera de expulsar a una persona que ocupa tu vivienda. Entonces, bueno, desde los colegios de la abogacía de Madrid, Barcelona y Málaga se hizo un congreso específico de esto aquí en Barcelona, y la verdad es que se trata de buscar pues una solución que en 48 horas el juez de instrucción pueda, pidiendo, lógicamente, con las garantías legales absolutas, pidiendo si tiene algún título de contrato de alquiler, aunque sea verbal o está en un precario porque le han dejado la casa, con las garantías pueda en 48 horas hacer una medida cautelar y recuperar la casa para el propietario, independientemente que luego haya un juicio por el delito cometido. Es una propuesta legislativa porque vemos en el día a día, y los abogados, como comprenderá, defendemos a las dos partes, no solo al propietario, también defendemos a las garantías del acusado. Pero, lógicamente, esto hay que dar una solución, como en los países de nuestro entorno, Alemania, Francia, donde en 48 horas un juez, no la policía no puede estar para valorar si ahí hay un contrato, si ese contrato es falso o no es falso, es el juez el que, valorando toda la situación, restituye en 48 horas la propiedad.
Se habla mucho, incluso en términos políticos, ¿no?, de la vivienda, del problema que tenemos con la vivienda, de la ocupación, de la inquiocupación. Ahora hay muchas mafias, además, que están en este fenómeno, porque es que es así. Cada vez hay más mafias, que vemos que hay edificios enteros en los que se ocupan prácticamente todos los pisos de ese inmueble. Sin duda, lo que llama la atención es que esto todavía no esté en marcha, no esté en vigor, que se estén reivindicando, proponiendo, ¿no?, estas iniciativas legislativas para intentar agilizar lo más posible todos estos procedimientos que, como digo, es que son, se eternizan a veces, y para los propietarios legítimos es un calvario.
Bueno, quizá yo creo que hay una, vamos a ser suaves, una dejación de los poderes públicos, de los políticos, de las administraciones, no solo estatal, autonómica y municipal. Claro, el propietario no puede cargar con el acceso a una vivienda digna, que dice la Constitución. Son los poderes públicos donde hay una situación de vulnerabilidad, porque la gente que se mete, estas mafias venden a gente que anda precariamente, económicamente de una forma precaria, y necesitan meterse, pagan 3.000 euros por entrar en una vivienda que las mafias le consiguen. Entonces, lo que no podemos es cargar a un propietario la obligación de aguantar a una familia durante un año, que sin duda es vulnerable, eso no lo vamos a discutir, pero tiene que ser el Estado el que dé esas soluciones de habitabilidad, el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Por lo tanto, no puede un propietario estar durante un año sin poder alquilar ni usar su casa. Encima, luego suele haber destrozos, suele haber otros delitos asociados a esas ocupaciones, como es la defraudación de fluidos, te enganchan la luz y no a ti, a la comunidad, por no decir algunas cosas peores, ¿no?, como narcopisos o que lo alquilan para pisos de cultivos de marihuana, como ocurre mucho en Barcelona. Entonces, bueno, este es un tema que sin duda tiene que haber un impulso político, político de una iniciativa que queramos, que oigamos a la ciudadanía y queramos solucionarlo. Es relativamente sencillo, pero quizás no haya una voluntad política clara, también es verdad.
Ya, eso es interesante, porque yo creo que en esto debería haber incluso un pacto nacional en el que fuesen todos a una, porque a cualquiera nos puede tocar, ¿eh? Quiero decir que incluso estamos viendo a alguna persona conocida que en las últimas horas ha manifestado que ha sido víctima de una de estas ocupaciones ilegales, y de pronto te vas de veraneo y devuelves y es que te han ocupado tu casa.
Bueno, esto, vamos a ver, el movimiento Ocupa tuvo sus simpatías ideológicas en su momento, luego se pasó a un movimiento donde ocupaban los pisos de los bancos, de las Sareb, o sea, pisos abandonados y de los bancos, y tampoco nos parecía mal comer a los bancos. pero claro, cuando tú vas a Denia y vas a tu casa de veraneo y encuentras a alguien ocupa, ya no te gusta nada. O sea, aquí te cambia radicalmente la perspectiva. Lógicamente, al ser víctima de un delito, esto es algo, aparte, que genera una sensación de inseguridad absoluta en la ciudadanía. O sea, que te puedas encontrar una persona y no poder entrar en tu casa. Y la policía, aquí se vio ayer en el Congreso, de los 360 grados, también las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado están bastante atados, porque en este tipo de delitos o entran cuando están en flagrancia de delito, les cogen, llama el vecino y están entrando, o como lleven ya una semana allí, es muy difícil entrar, porque ya me estás vulnerando el derecho a la intimidad de estas personas, la inviolabilidad del domicilio, y tienes que esperar todo un procedimiento judicial que, por mucho que corras en Madrid, Barcelona, nos vamos a 8 o 9 meses, mucho corriendo, haciéndolo todo bien con las herramientas que tenemos ahora. Entonces, claro, esto no es apropiado para dar solución a lo que todos queremos, hay que usar alquilar o dejar cerrada mi casa porque no me da la gana alquilarla, ¿eh? Uh-huh. Que para algo la compré, empezando en mis hijos o en lo que quiera.
Esta propuesta que ustedes lanzaban de la posibilidad, ¿no?, de desalojar a esos ocupantes en un plazo de 48 horas, ¿es viable? Quiero decir, ¿la han lanzado, pero qué recorrido va a tener?
Bueno, vamos a ver, yo lo creo que los colegios de abogacía, los principales, Madrid, llevamos haciendo propuestas legislativas los últimos 6-7 años que terminan recogiendo muchas de nuestras ideas, porque somos los que estamos pegados a la realidad y los que conocemos esos procedimientos judiciales. El problema es lógicamente estamos en una legislatura complicada, inestabilidad del gobierno por esa composición a la hora de ganar votaciones, que es complicado que salga adelante. Nosotros como juristas lo proponemos, pero la viabilidad de que salga, como dice usted, tendrá que haber un pacto de Estado donde todos quieran hacerlo. Esa viabilidad ahí lo hay en otros países, esa posibilidad. Voy a poner un ejemplo, salvando las distancias, pero los juicios de violencia doméstica, donde un presunto agresor de una mujer a los 48 horas tiene una vista y el juez decide hacer una orden de alejamiento y le lleva a su casa, coge sus cosas y se va de la casa. Pues esto tienes algo parecido. Es decir, usted tráigame el título, tráigame el contrato de alquiler, si no lo tiene, un juez dice, pues voy con la policía y le saco en 48 horas. Porque si ya nos metemos en un juicio, nos vamos a ir, pero tranquilamente, a 9 meses, un año, si vamos por la vía civil. Hoy se acaba de prorrogar, me parece, bueno, van a presentar otra vez el decreto ómnibus, se vuelven a prorrogar las digamos, la vulnerabilidad de las víctimas. Ahora habla un civil, no un tema penal, no un delito, sino pues el inquiocupa, que se dice ahora, o el contrato de alquiler con una persona vulnerable, que hay que pedir un informe a asuntos sociales que están saturados, pues nos vamos también a un año, año y medio. Entonces, yo creo que la solución actual es insatisfactoria y genera, lógicamente, ansiedad en todas las personas. Tampoco estamos hablando que es España, grandes propietarios hay muy pocos. Todo es personas normales que han ahorrado y tienen su vivienda, y una vivienda a la playa o otra vivienda que compraron como inversión para completar su jubilación. Parece que todo propietario en España es millonario. No es así.
Eso es, y que les ha costado seguramente mucho esfuerzo a muchísimas personas que nos están escuchando,
claro, toda la vida.
Esa propiedad, efectivamente.
De toda la vida.
Ante un problema tan serio, cuando alguien es víctima de una ocupación en su inmueble, ¿qué es lo primero que debería hacer? Quiero decir, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Hay que ir a denunciarlo? ¿Hay que llamar a la policía? ¿O qué se debería hacer?
Uf, vamos a ver, aquí los abogados estamos... Sí, lógicamente es infraganti, o sea, estás oyendo, te ha llamado el vecino, oye, que han entrado en tu casa y que llaman a la policía pitando. No hay ningún plazo, esto es un bulo, que hay un plazo de 48 horas, no. O sea, la ley no es tan clara que lo podía haber. Es decir, oye, si la policía llega en un plazo de 24 horas, es un que se considera delito flagrante. No, aquí les tienes que pillar pues recién rota la puerta o la ventana o el escalamiento, que lo haya visto un vecino, toda la alarma que tengas tú. Y entonces ahí es la única manera de que la policía actúe inmediatamente y les saque. Y a veces les detenga. Si se oponen, les detengan y les saquen en ese momento. Una vez que viven dentro, yo como abogado muchas veces no sabes si recomendar una denuncia penal o meter por un tema civil, que a veces es más rápido, porque claro, el proceso penal es muy garantista. El proceso penal tienes que denunciar a una persona concreta. Muchas veces no tienes el DNI ni de quién vive dentro. A veces vas a juicio y la persona que has denunciado no es la que vive allí. O sea, luego tiene todo un intríngulo y una complejidad jurídica que a veces no sabemos nosotros si meterlo por la vía penal, que podría ser más expeditiva. Pero claro, aquí viene otro tema. La usurpación de vivienda es un delito leve. Tienes de 1 a 4 meses de multa. 1 a 4 meses de multa. O personas que no tienen nómina, que tienen unos ingresos bajísimos o no tienen, pues lógicamente la multa que se pone son 200, 250 euros, no más. Claro, te compensa delinquir, porque por 250 euros estoy un año gratis en un piso que cuesta 1.000 euros al mes, pues es que la balanza es disparatada. Entonces la gente lo sabe y corre la voz. Oye, no te va a pasar nada, te va a caer una multa de 400 euros. Claro. Y esto es así. Entonces yo no digo que haya que ir a la cárcel por usurpar una vivienda, pero desde luego sale gratis, sale muy barato.
Se aprovechan de esa, entre comillas, impunidad que hay ante delitos tan graves, poniendo además en una situación bastante comprometida a muchas familias que también podrían ser igual de vulnerables que las que acaban de ocupar su piso.
Lógicamente,
así es.
Ser vulnerable la persona que vivía de ese alquiler, que cobraba 900 euros y yo 800 por la casa, y deja de cobrarlos, pero no es que deje de cobrarlos, es que tiene que seguir pagando la hipoteca y los gastos de comunidad, y muchas veces los suministros.
Claro, así es. Rubén Martín de Pablos, presidente de la sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por estar con nosotros y es un asunto del que hablaremos seguro largo y tendido en otras ocasiones. Así que a seguir trabajando por esas medidas y a ver si por fin se toman también en serio desde las instituciones públicas y los políticos, todos los políticos de todos los colores. Un abrazo.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions. Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo, estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. El Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día. Y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, la Fundación Montemadrid es una de las entidades privadas sin ánimo de lucro que mayor esfuerzo ha dedicado en impulsar y promover la acción social, la educación, la cultura y la protección del medio ambiente en nuestro país. Y son los encargados de gestionar la Casa Encendida, que esta semana celebra jornada de puertas abiertas para dar a conocer sus proyectos. Bueno, lo que han hecho, entre otras cosas, es programar una serie de actividades, son numerosas. Hay conciertos, hay exposiciones, en fin, o iniciativas que vamos a repasar ya, porque hasta la Casa Encendida precisamente se ha ido con la unidad móvil nuestra compañera Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, y estamos en la Casa Encendida, que ya ha cumplido 22 años, me lo estaba contando el director Pablo Verástegui, y la Fundación Montemadrid muchísimos más. Así que son tantos los proyectos que habéis querido hacer un festival que se llama Cento, para que la gente conozca, ¿no?, todo el trabajo que se desarrolla, y ese es el objetivo de estas jornadas de puertas abiertas. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, hemos querido poner en relación en un mismo fin de semana, invitar a las personas que habitualmente son usuarias y a otras que todavía no conocen la Casa Encendida o en detalle la Fundación Montemadrid, a que sepan cuáles son aquellas cuestiones que más nos mueven, aquellas cuestiones por las que realmente trabajamos, ¿no? Entonces, más o menos todas las personas que conocen la Casa Encendida saben que estamos centrados en lo cultural, y también algunos en lo medioambiental, tenemos un compromiso social muy fuerte y también trabajamos mucho la educación. Eso mismo es lo que hace la Fundación, y la Fundación, además de la Casa Encendida, tiene otros espacios con los que queremos dialogar, ¿no?, y que queremos ponerlos en evidencia. Entonces, hemos diseñado un programa que de alguna manera visibiliza procesos, visibiliza líneas de trabajo que son importantes, en ocasiones pasan un poco desapercibidas, y queríamos que fuera realmente un gran momento de celebración de un proyecto muy comprometido con el entorno y con mejorar la vida de las personas.
Aquí, por ejemplo, la gente podrá conocer de cerca, a través de una mesa redonda, el trabajo que se hace en el Colegio Ponce de León, con ese sistema bilingüe en lengua de signos, pero también el trabajo importante que se hace con personas mayores o con jóvenes en la Casa San Cristóbal.
Exactamente. Nosotros tenemos diferentes centros, además de la casa Encendida, y por ejemplo las escuelas son un lugar muy importante dentro de la Fundación. Mencionabas la Escuela de Ponce León, que es un ejemplo europeo de escuela bilingüe en castellano y lengua de signos. Vamos a tener una serie de mesas redondas en las que, pero también tenemos unas escuelas infantiles especializadas en niños con síndrome de autismo, con una metodología muy innovadora, premio Reina Leticia. Entonces vamos a tener unas jornadas en las que vamos a hablar de esa idea de la educación integradora, en la que desde diferentes lugares podemos compartirlo con otros niños, ¿no?, o niñas. Esa es la idea, ¿no? También tenemos Casa San Cristóbal, que mencionabas, que hacemos un trabajo muy interesante desde lo musical con niños jóvenes en situaciones a veces muy vulnerables, y vamos a tener la oportunidad de ver un ejemplo de buena práctica, de éxito, en el que un chico se demostró ser un grandísimo percusionista, ha merecido ganar una beca de la Fundación Escuelas de Música Creativa y ahora se está formando para ser un batería profesional, y vamos a tener la oportunidad de que toque con un subcombo actual de la Escuela de Música Creativa y que sus compañeros del taller de repercusión le acompañen con, en algunos momentos, con la percusión, ¿no? Con los cajones. Entonces, bueno, es esta idea, es visibilizar cosas que hacemos, que son importantes, que son transformadoras, que abordan esas cuestiones que nos importan transversalmente, y hacerlo de una manera celebratoria y festiva.
Y la primera cita es otra de las actividades que llama mucho la atención. En este caso dirigido pues a una actividad que tenéis con personas mayores.
Sí, sí. Se llama la primera cita. Como la, bueno, claro, la estabas diciendo, la primera cita. Pensé que estabas diciendo la primera cita del calendario este fin de semana, ¿no? Sí, hay una actividad muy bonita, que tenemos dos colectivos de personas mayores, tanto en Casa San Cristóbal como en la Casa Encendida, y a través de un mediador que se llama Cristian Fernández Mirón, le hemos pedido que pensara de qué manera podemos poner en relación a estos dos colectivos. A través de la música, las memorias, él ha diseñado una actividad en la que se van a encontrar como si fuera una primera cita. Va a haber como un momento de speed dating en que las señoras se van a encontrar y se van a reconocer unas a otras, y va a haber algunas sorpresas muy bonitas. La idea, nuevamente, es poner en valor y generar puentes entre diferentes proyectos de la Fundación.
Decíamos, estáis preocupados por el medio ambiente, y hay una actividad que se hace aquí de continuo, que es la esquejera, que vecinos intercambian esquejes de plantas, ¿no? Para poder renovar también sus macetas. Y va a haber una cita también en estas jornadas de Puertas Abiertas de Acento.
Claro, es un encuentro. Estas jornadas van a ser muy encuentros de comunidades diversas, ¿no? Y hay una comunidad de personas que intercambian los esquejes. En este sentido, lo medioambiental tiene que ver cómo la naturaleza nos proporciona bienestar, ¿no? Y en última instancia, salud. Y entonces hacemos esta pequeña comunidad de personas que intercambian, y a través del intercambio se reconocen y también intercambian memorias y comentarios. Entonces vamos a hacer una cita el sábado por la mañana para que vengan aquí a aprender a cómo hacer esquejar, a cómo a plantar sus plantas y también hacer intercambios de esquejes. Y la idea también sería, en última instancia, es que públicos muy diversos que vienen a la casa con una idea muy concreta puedan conocerse con otros públicos que también vienen a la casa, o puedan disfrutar de otras actividades con un carácter un poco diferente.
Hay muchísimas actividades, como decíamos, talleres, visitas guiadas. Y antes de terminar, vamos a hablar de ese colectivo Paco Graco, ¿no? Al que conocemos porque ha ido recopilando carteles luminosos de comercios que han desaparecido, no solo eso, la publicidad de ellos, sus historias, y van a estar muy presentes aquí también en este patio central.
Sí, Paco Graco entra en la casa a través de un proyecto que se llama Un Piano Preparado, que es una exposición que se hizo para el 20 aniversario de la Casa Encendida. Hemos pedido al colectivo que está detrás de este patrimonio gráfico común comercial que hicieran como una reinstalación de piezas con la idea de transformar el patio en una plaza pública, ¿no? En el que la memoria de los establecimientos que han ido desapareciendo nos ayudara a pensar sobre esas cuestiones que son importantes, como la gentrificación, la desaparición del comercio local, la memoria, el diseño, muchas cuestiones que están detrás de este ejercicio de recuperación de carteles. Así que, para celebrarlo, vamos a hacer una verbena del siglo XXII demostrando un poco la nueva realidad de los barrios madrileños y españoles, en el que hay muchas colectividades, muchas cocinas, que tendremos música, que podremos bailar, pero también tendremos memoria, tendremos momentos para risas, y bueno, yo creo que va a ser una muy bonita tarde y noche del sábado.
Y además estarán incluso antiguos dueños, ¿no? De esos locales que han ido desapareciendo. Aquí tenemos ejemplos de esos rótulos que hubieran desaparecido si ese colectivo no los hubiera conservado. Bueno, pues todo esto va a pasar en el Festival Acento, 3 días de puertas abiertas en la Casa Encendida, para mostrar desde dentro toda la actividad de la Fundación Montemadrid. Así que damos las gracias a Pablo Verastegui, que es el director de la Casa Encendida. Jornadas, además, gratuitas, abiertas a todo el público que se quiera acercar.
Bueno, pues hasta allí todas las personas serán bien acogidas, bien recibidas en este aniversario de la Casa Encendida.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Every day here you come walking. I hold my tongue, I don't do much talking.
Y hasta ahora, cuando son las 10:46 de la mañana, nos vamos a otro foco informativo, porque está dando mucho que hablar, hasta IFEMA. Después del éxito de convocatoria de Fitur, de esa Feria Internacional del Turismo, ahora se congregan allí lo mejorcito, lo más granado, que se dice,
del mundo de la gastronomía. Se llama Madrid Fusión y fusionada está, como no podía ser de otra manera, Begoña Tormo. ¿Qué tal? Buenos días, compañera.
Más que fusionada, buenos días, ya estoy fundida, porque tres días aquí de verdad que son una paliza. Es verdad que efectivamente es el congreso de cocina más importante del mundo, y aquí se dan cita, pues eso, los mejores cocineros, los mejores pasteleros, el mejor personal de sala, los mejores productos, y están pasando cosas constantemente porque hay cinco escenarios. Hay un auditorio principal, hay una sala polivalente, hay una sala, vamos, perdón, un escenario en donde, bueno, pues pastry, que es todo lo que tiene que ver con pastelería, dreams, que es, bueno, orientado sobre todo mirando al futuro, y luego The Wine Edition, que es donde se catan los vinos, donde se habla de la enología. Así que tú imagínate este circo de cinco pistas que no para. Hoy, además, como es el último día, la última jornada de esta 23ª edición de Madrid Fusión, pues es cuando vamos a conocer el pastelero revelación, el cocinero revelación, que son un poquito los premios gordos, el jefe de sala revelación. Así que vamos a tener que esperar hasta las 3:30, que es cuando lo vamos a saber. Pero mientras, se siguen llevando a cabo aquí, por ejemplo, en la Polivalente, que es donde yo me encuentro, concursos. Hoy es el primer concurso para encontrar la mejor empanada de Galicia. Y también el concurso nacional, ya la sexta edición del concurso nacional de escabeches. Tenemos un madrileño, además, en esa competición. Tenemos a Pablo de Brutalista. Así que, bueno, pues tendremos que cruzar los dedos para ver si nos quedamos con ella.
Bueno, a ver si
bueno también
suerte.
Tenemos en la empanada tenemos a Miguel Fernández Vidal, de Maye Matucho, de aquí de Madrid, que compite con una empanada de cocido gallego.
Oye, ¿cuánta gente no te está diciendo, Begoña, qué suerte, te estarás poniendo las botas allí en Madrid
bueno,
Fusión?
Es que la gente se cree, mira, voy a decirte una cosa, el primer día, el lunes, sí que me invitaron a un almuerzo de Saborea España, que son todos los destinos que se reúnen bajo un mismo stand para promocionar el turismo gastronómico fundamentalmente de España, y ahí sí, una comida, sentados, de varios platos, oye, lo comimos maravillosamente, pero te digo, Nieves, la primera vez en mi vida que yo como sentada en Madrid Fusión, o sea, aquí no se come. Yo lo primero que hago cuando llego a mi casa es hacerme una tortilla de francesa, porque te tiras todo el día por aquí, sí, vas, a lo mejor pruebas algo, haces, pero guarreas, que podemos decir, ¿no?, que diríamos coloquialmente tú y yo, y al final, pues no comes, o sea, que Madrid Fusión es más para ver, para comprender, para, bueno, pues eso, enterarte de lo último, pero desde luego no para comer.
Y tanto. Oye, Bego, tú vas a ser también hoy protagonista porque vas a estar presentando unos cuantos actos, ¿no?
Mujer protagonista, no, sí, hoy voy a estar todo el día en el Polivalente y voy a presentar esos dos concursos, el concurso de empanadas y el concurso de escabeches, así que me enteraré de las primeras de quiénes son los ganadores. Si puedo, intentaré probar también tanto la empanada como el escabeche.
Seguro que sí. ¿Vas cómoda de calzado o no? Porque hay que ver
llevo
la moqueta,
tacones.
La
llevo
moqueta, lo cansadita que es.
Llevo tacones porque esto es una esclavitud, ya mañana pondré los pies en alto o lo que haga falta, pero no, hay que venir arregladito. Aquí los cocineros sí que vienen con calzado cómodo, pero quienes estamos, pues eso, en los escenarios y tal, tenemos que, no sé, ponerte un poco. Además es que los pantalones que llevo, si no me los iría pisando, también te lo digo.
Claro, porque los llevas un poquito largos, tú que ya de por sí eres altita.
Claro.
Oye,
claro.
Y sin duda es un escaparate, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel internacional, ¿no?
Bueno, es que además aquí se ha rendido homenaje ayer, fue una jornada en donde rindieron homenaje a lo que llaman ellos los revolucionarios, los visionarios, ¿no? Pues el año 95, Madrid Fusión lleva 23 años celebrándose, pero hace, pues eso, en el 95 aproximadamente se inició una revolución cuando empezamos a oír hablar de Ferran Adrià, y aquí empezaron también a venir cocineros pues que no eran mediáticos, porque hace 20 y tantos años, 30, los cocineros no eran personajes públicos como son ahora. Ayer yo me cruzaba, por ejemplo, con Heston Blumenthal, este cocinero inglés británico, que estuvo muchísimos años en el número uno con su Fat Duck, un restaurante británico que, lo que te digo, fue el primer restaurante del mundo durante muchos años. Entonces, ahora es verdad que los cocineros son estrellas mediáticas, todo el mundo los conoce, van por la calle y son como estrellas de rock, pero hace 23 años, por ejemplo, cuando empezó Madrid Fusión, pues la gente no conocía las caras de los cocineros y se les ha rendido también un homenaje.
Oye, Bego, si tuvieses que poner un titular de esta edición, ¿cuál sería?
Mirando al futuro o algo así, bueno, no lo sé, este me lo acabo de inventar un poquito sobre la marcha, pero ellos han escogido un lema que te lo voy a decir, es revolucionarios, ya que habrán estado pensándolo bastante, mejor que sean ellos quienes lo pongan revolucionarios, porque fueron revolucionarios en sus días, pero también quieren saber lo que va a pasar en el futuro. Por eso también aquí se está hablando mucho pues de inteligencia artificial, de cómo pues esta inteligencia artificial de la que todos hablamos va a ayudar en el sector de la restauración, en el sector de la cocina. El otro día, por ejemplo, Ferran Adrià hablaba de ese restaurante Enigma de su hermano Albert y contaba cómo están categorizando, por ejemplo, casi todos los ingredientes que se utilizan para que tú, cuando vas a hablar de la receta de un plato, no solamente puedas saber cuáles son esos ingredientes, sino el origen de todos esos ingredientes.
Qué chulo. Bueno, Bego, pues te dejo por allí. Decías que cuando llegues a casa, muchas veces lo que te apetece después de una amplia jornada es una tortilla francesa, y fíjate que ahora... Y con esto te despido. Vamos a hablar de un concurso, pero de tortilla española, que van a hacer en Fuenlabrada.
Mira, lo que más me gusta en el mundo, que si me guardan un trozo me paso luego por Fuenlabrada.
Venga, pues en eso quedamos, porque ya te digo que se ha abierto ahora el plazo, pero todavía quedan unos cuantos días para que la gente que quiera, los bares y quien quiera participar, pues que así lo haga. Igualmente, que vaya muy bien, Begoña.
Gracias.
Chao.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.
Buenos días, Madrid. Soy Elena Martínez Blanco, la directora del Festilic 3C, Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos. ¿Qué vais a encontrar en nuestro festival? Pues un montón de actividades para niños, adolescentes y algún que otro adulto. Por ejemplo, cuentacuentos de autores como José Carlos Andrés, Margarita del Mazo o el inglés Steve Smallman, el autor de La ovejita que vino a cenar. Tenemos talleres tan chulos como uno de teatro basado en el libro Calambú. Tenemos también talleres de radio, talleres para crear personajes, charlas súper interesantes como una sobre el fútbol y la literatura y la solidaridad. Literatura juvenil a tope, literatura infantil desde bebés hasta adolescentes. Y va a haber alguna que otra charla para prescriptores, libreros, bibliotecarios y profes. Os esperamos.
Ya saben que faltan 5 minutos para esa convocatoria oficial en la que los taxistas, hasta 10.000 llegados de toda España, van a estar recorriendo el centro de la ciudad para que lo tengan en cuenta de cara a la movilidad. Vamos a estar pendientes de cómo discurre también esa manifestación. Y luego contactaremos con, Fuenlabrada, porque es donde están buscando los huevos para hacer la tortilla, ¿sabes? Después vamos a saber los datos de ese concurso. Entre tanto...
Oye, yo también estoy fusionado, ¿eh?
Tú estás fusionado o fundido, como decía Begoña, que me ha hecho muchas gracias, que tiene un salero.
Como reportera no tiene precio.
No tiene precio, con tacones, pero arregla para informar. Que no son huevos, pero son satélites o planetas.
A ver, hay dos satélites y hay un planeta. Si sabes los dos satélites, por descarte, lo mismo sabes cuál de ellos es el planeta. Te explico. Nuestro reto de hoy pues tiene que ver pues con lo que en apariencia son tres planetas, pero no. Dos de ellos no llegan a la categoría de planeta, están en segunda división, son satélites. Y uno solo de ellos es un planeta, pero no un planeta de un sistema lejano a muchos años luz, no, no, no. Del sistema solar. Uh-huh. O sea, que es un planeta conocido por uh-huh. todos, de estos que nos aprendimos de memoria cuando éramos pequeños.
Sí.
¿Vale? Pues hay que mirar, comparar y decidir cuál de los tres ejemplos que hemos puesto es el planeta en cuestión. El A, el B o el C. Ahora mismo te he de decir que estaba revisando cómo van las votaciones y hay empate total.
¿Ah, sí?
O sea, entre las tres opciones, tú decías que era fácil o que podía ser fácil, pues será muy fácil, pero aquí están dando más de uno palos de ciego.
Ah,
o sea,
bueno, que para animar, hay que echar
un vistacillo. No, yo no lo hago a propósito. A mí si hay una opción que se destaque, también te lo cuento. Estamos aquí para contarlo. Pero a esta hora hay triple empate entre las tres opciones, entre los tres planetas, entre comillas, que hemos puesto, del que solo hay uno que puede ser llamado planeta. Los demás, los otros dos, son satélites.
Bueno, te has ponido la canción y aquí la tenía como en el soniquete, ¿eh? Pero Urano, Neptuno, Júpiter, Saturno, Marte, Plutón.
Y ya hemos dicho que no es ninguno que haya salido en algún momento de la categoría de planeta. No es ni siquiera para discutir. Es un planeta que ha sido siempre un planeta del sistema solar. Y ya veréis como a la 1:-5, cuando diga qué planeta es y cuál de las tres opciones es la imagen de ese planeta, pues ya os enteraréis.
Bueno, pues también hay que enterarse porque nos están haciendo un llamamiento desde el Centro de Transfusión de Sangre.
En estos momentos las reservas de sangre del Centro de Transfusión no superan el 40%. Necesitamos con urgencia sangre de los grupos A positivo, A negativo, cero positivo, cero negativo y B negativo. Animamos a las personas que quieran ser solidarias a que se acerquen al punto de donación más cercano. Muchas gracias.
Bueno, pues es Luisa Vareva, la gerente además del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Por favor, que hacen falta sangre. Siempre hace falta sangre, pero en particular ahora, pues, sí. De estos grupos, y es que se salva vidas. Esto lo tenemos que tener todos grabado a fuego. Bueno, Carlos, luego te veo.
Luego, me paso. Hay que votar, ¿eh? En X, @buenosdiasOM, y en Facebook, el reto OM.
Y hoy tenemos ratito de oyentes, y luego después
sí.
también tenemos sonido hecho añicos.
Qué
y
bien.
Tenemos a Marga, que va a venir por aquí con un plato chino.
Ya la he visto por ahí, sí.
Sí, se ha traído el besugo.
no es besugo.
Bueno, que tenemos un montón de cosas. Hasta la 1, no os vayáis.